se trata de tenerte. Vos tenés la libertad, solo quiero conocerte y que seas mi otra mitad. Escuchando tus historias.
Bienvenides, ¿cómo les va? Sin Plata ni Formers, estamos en un episodio especial que estamos cubriendo este fenómeno nacional, internacional y la pindonga que se llama Love is Blind, con mi amiga arroba bandela y series Lucía. ¿Cómo estás, Lu?
Bien, acá preparada para el episodio de la droga que vamos a hacer, el Paco, la adicción al fentanilo que tuvo todo este país, ¿no? Estas últimas 4 semanas, ponele. Estaba todo el mundo adicto a esto. Yo ahí en la te contaba, en la oficina como que saltaba alguno, ¿qué están hablando de Love is Blind? Y no éramos solo 2 pibitas las que estábamos viendo esta porquería, ¿eh?
No, yo lo vengo escuchando en el transporte público, gente.
Y en las redes, todos. Twitter explotado.
Todos tenían alguna opinión para dar. A mí me hizo volver a un reality. Yo no sé, hacía muchos años no miraba un reality. Me olvidé cuántos hace, pero hacía mucho no miraba.
Yo la sigo a las Kardashian, pero fuera de eso, ya nada. Recordemos que hicimos un episodio con Juli de Reality TV, de estos programas de realidad, telerrealidad, que tiene que estar por ahí. Lo podemos dejar un link, ¿no? Porque quedó como muy abajo, porque la verdad que tenemos como 220 episodios, ya perdí la cuenta o más. Así que sí, para que recuerden todo esto. Porque ahí nombramos, Juli nombró, que estaba por llegar a la Argentina Love is Blind.
Claro, así es. Bueno, ¿y qué es Love is Blind? Para empezar, que yo dije esta pindonga, no sé, yo digo cualquier zaraza. Bueno, la franquicia está así en inglés, Love is Blind significa el amor es ciego. Y es una franquicia que se empezó a emitir en 2020 en Netflix, y la creó un chabón, que como yo hoy te contaba, es norteamericano, que se llama Chris Cohen, y que parece que está medio obsesionado con el temita. Como que tiene un temuque con el casorio. Él mismo conoció a su esposa en unas citas ciegas.
Como todos los yanquis, ¿no? Que tienen algo con el casorio.
Sí, sí, ellos son muy conservadores.
Y esto de las citas ciegas también mega yanqui, mega gringo.
Totalmente. Imagínate que este tipo tiene otro reality que es The Ultimatums, por ejemplo, leí. Que es, ¿viste esas parejas que ya hace mucho que están?
Sí.
Bueno, y que las minas están como el anillo para cuando. Entonces
sí, sí.
Lo que hacen es encarar al chabón o el
o nos casamos o nos separamos.
Exacto. O
sea, pero eso pasa, mira, en Gilmore Girls, en Sex and the City, en The Office, Pam, cuando estaba con el chabón, también le pone medio un ultimátum. Dice, hace 3 años que estábamos y no me pide. En toda la claro. serie que yo vi está esta pelotea. Y con las minas más progre de la televisión.
Sí, sí. Bueno, ni hablar lo que pasó con Taylor Swift y su ex.
¿Ves?
¿No? Que la presionaban y que ella también medio que estaba en una con eso. Bueno, es como algo que tiene que ver con el lenguaje de las relaciones heterosexuales norteamericanas, ¿no? Porque ante todo, este es el programa más paqui del universo.
Mega.
Super, mega heteronormativo. Cornudísimo hasta la médula.
Blanco.
Todo recontra blanco y hegemónico y mucha teta. Y en todos son iguales. O sea, la franquicia se hizo, ya te digo, en todos los países que tuvo. En Brasil, Japón, Suecia, mundo árabe. Bueno, Estados Unidos, que tiene 7 temporadas. México, sí.
¿Qué es mundo árabe? Es un nuevo país del cual no nos enteramos.
Claro, es que por los Emiratos, claro. Pero
como que juntaron toda esa península por ahí. Dijeron mundo metieron, árabe.
Yo empecé a ver justo eso, te contaba. Y son un paisano de cada pueblo. O sea, parece posta que parece que
claro, tipo que uno de Qatar, uno de Emiratos.
Parece el CBC, boluda. ¿Viste el CBC que viene uno que viene de cada...? Sí, ¿viste?
Y ahí conoces las provincias, básicamente. ¿Sabes? Este,
claro.
Que te viene uno de la Carlota,
de
¿viste?
Claro, sí. Yo soy de Ushuaia, bueno, yo soy de Lomas y así. Bueno, este del mundo árabe también. Sí, yo soy franco-educado, pero nací en Kenia y yo soy de Sudán. Bueno, está bueno, pero es siempre lo mismo esto. O sea, van a ver cosas muy parecidas, pero la premisa es también eso, ¿no? Personas que, hombres y mujeres, ya dijimos, solteros, que te tienen que comprometer en matrimonio sin haberse visto antes en persona.
Claro.
Esta es la premisa.
Parece como una evolución de Cupido, más el casamiento. Más el de la rosa, ¿te acordás? El de la rosa, ¿cómo se llama? Bachelor, de Bachelor.
Claro, de Bachelor, que es el que mira el personaje de Sandalia, ¿te acordás? Ella está inviciada con ese en Euphoria.
¿En,
qué,
en, En Euphoria no, ni idea. No,
hay un episodio... Claro, vos no miras Euphoria. Hay un episodio que creo que es esa, de Bachelor, que ella mira. Y que es un episodio que ella está con una resaca terrible y se las pasa mirando eso y no va a pillar. Me retraumó ese episodio.
Es que bueno, estas cosas son especialmente espectaculares cuando estás así, enferma, resaca, depre.
Yo tal cual.
Yo vi...
Burnout.
Sí. Yo vi esto después de ver Cro-Magnon. Como que necesitaba algo... muy falopa, porque el otro me había dejado en el piso. Y era ideal.
Yo tenía ganas de ver algo argentino, porque estuve casi todo el año sin ver cosas argentinas. Uh-huh. Y vi a Guadalajara y dije, bueno, hay algo más argentino.
Está ahí. Por lo menos, bueno. Algo bueno, perdón, te estoy reinterrumpiendo.
Sí, no,
es un reality, pero no tiene esas publicidades. Pues yo ahora ni en pedo te puedo dar un Gran Hermano, porque hay una propaganda cada 5 minutos, que te los tiran, que el confesionario, que la... La ceremonia de echar gente y todo eso. Claro, este era pim pam pum, 10 episodios, no hay debate de nada. Fantástico.
A mí me encantó. Me gustó la extensión, o sea, lo que dura me parece que va mucho con el laburante. Y me pareció que sentí el privilegio del pago de una plataforma. Onda, yo te pago, vos no me pones. Me hiciste una buena edición, no me pones publicidad, vamos al hueso, o sea, re bien.
Sí.
En eso es como que siento que me dieron un producto masticado como corresponde.
Tampoco, también cosas... estaba bueno que podías hacer, no es que 100% de mi atención, ¿viste? Entonces haces algunas cosas.
Sí, a mí, conmigo pasó que tuvo mi atención 100% porque no podía creer lo que estaba viendo.
Ah, no, yo me ponía a limpiar y cada tanto me lo perdía, salía al balcón, no sé. Contanos del formato, a ver cómo es la joda. Porque yo igual dije la Cupido, joda. Pero no sé si todos conocen Cupido. Match Music del año, ¿qué? 2002.
Claro. Yo nunca lo vi, Cupido. No tenía cable.
Ah, sí, claro.
Esa historia mía de que yo era Amish cuando era chica. Bueno, conducen en Argentina Wanda Nara y Darío Barassi. Pero va variando según cada país. En algunos países a veces son parejas famosas del mundo del espectáculo de ellos,
sí,
que conducen. En la del mundo árabe era eso. Era una mina así como re sometida con un chabón con mucha guita. Si les gusta ver gente con mucha guita que se dedica a los bitcoins y todo eso, y minas que les dicen en la cara que quieren tener mucha guita, bueno, en la cara, ¿no? Comilla, en la cabina, mírenlo. Bueno, el formato entonces es 32 participantes que tienen una determinada cantidad de tiempo, no sabemos bien cuántos días, creo que son 4 días, para conversar entre chicos y chicas solteros, entre participantes. Se van conociendo sin verse en cabinas que tienen audio. Entonces ellos entran y escuchan al otro.
10 días. 10 días.
10 días, gracias.
16 citas de 10 minutos cada una por día en 10 días.
Sí, espectacular. Bueno, eso no te lo dicen en el programa.
No te lo dicen.
Darío Varas y Wanda Nara no te explican eso. ¿Vos?
Porque vos dijiste ves... conducir, perdón, pero la verdad que tienes menos 10 de conducción. Dicen, decía hoy una mina en YouTube, 3 copetes, dicen. Cada tanto aparecen medio segundo. No está muy conducido.
Yo creo que aparecen más que nada en la reunión.
Sí, cuando buscan los vestidos de novia y alguna cosa más, pero casi nunca. No sé cómo será el Yankee con Nick Lachey y la mujer Lachey, no sé quién es, porque para mí siempre va a estar con Jessica Simpson. No, otra pareja del reality. Ese tampoco lo veía. Newlyweds.
No, no. Cero reality tengo yo.
Claro. No, ese no. Fue el comienzo del reality show. Bueno.
Yo me quedé en Fort Boyard con Araceli González y Expedición Robinson con Julián Welch. Es lo último, bueno, que vi en reality, creo. Posta, ¿eh? Gran Hermano 1 con Gabando Tamara.
Claro.
No vi más. No, no sé nada. Bueno, cuestión. En este periodo, lo que tiene que ocurrir es el macheo. Uh-huh. Y entonces ellos tienen como unos cuadernitos donde van tomando notas y tienen que hacer un ranking de uh-huh. cuál es su elegido, su segunda opción, su tercera opción. Cosa que tampoco, un procedimiento, digamos, que no te didáctico, que no te revela nunca la dinámica.
No.
Eso es algo interno de ellos, ¿no?
Pero lo hacen, porque después explican y dicen, ah, vos eras mi número uno, vos no sos sí. La uno, pero estás como que sí, faltó un poco de explicación de lo que pasa en las cápsulas, ¿viste que le dicen las cápsulas?
Claro, las cápsulas o las cabinas.
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 Puede ser.
Bueno, cuestión que llega un punto en el que tienen que, con los que tienen más afinidad, se tienen que como declarar. Y finalmente, una vez que se declaran, ahí tienen que proponerse matrimonio. Y ahí es donde la cosa es muy cringe. Muy, muy cringe. Sobre todo para una persona que por ahí viene de mucho tiempo no ver un reality y que no tiene ni la más puta idea de cuál es esta, la dinámica de este reality. A mí me generó un shock que no lo podía manejar. Después me acostumbré, pero al principio fue como... Te están diciendo que se aman. No se conocieron. Se están diciendo mi amor. Bueno.
Asqueroso. Realmente sí, asqueroso.
Claro. Me quiero
además,
casar con vos.
Obvio que sí. Obvio que me caso. Te amo, mi amor, mi vida. Ay, pará un poco. Además, siempre era el chabón a la mina. La proposal.
La cuestión es que después de que es emitida esa proposal, se tienen que conocer. Entonces hacen toda una cosa muy dramática y espectacular de salir de una puerta esmerilada.
En un pasillo con piedritas en el piso.
Horrible. Es muy horrible todo. Eso después lo vamos a contar. O sea, todo lo que es el arte.
Horrible. Un morph, metete, ¿viste? No sé a dónde fue. Un bazar chino de acá a la vuelta. No, no sé qué.
Un alparamis. Compraron.
Alparamis, alparamis cheto, cheto, alparamis.
Un morph. Un arredo, te pido.
Te pido. No, no. Pero ni siquiera son cosas de coto de jumbo, ¿viste? Es.
No,
que tiene
no,
lindas
no, no sé,
cosas, pero... Jumbo tiene lindas cosas de decoración, ¿no? Esto es border.
Todo está como muy salido, como dicen los españoles, todo está muy salido. Bueno, la cuestión es que se conocen ahí.
En el pasillo.
Y eso, ese momento es muy dramático, a algunos les nace darse un beso de lengua espantoso, a otros...
Ay, ay, sí, me hiciste acordar de uno que casi como... vomito.
Fue un asco eso, sí. Sí. Bueno, es muy, en esa parte yo les juro que dije, esto es un show, estoy fascinada, me encanta. Bueno, luego
se emocionan, se conocen, lloran.
Sí, luego de ese momento, ahí me enteré en el mirando el programa que ahí también hay una decisión, ahí claro. También hay un momento decisivo, porque puede pasar que se vean y no se gusten, uh-huh. Y ahí viene el momento mega incómodo de bajar de la bomba de amor, o sea, el del love bombing que se vienen tirando, uh-huh. en la cabina, y decirse mutuamente como pasó, ¿no? Con el Carlitos este, ¿cómo era?
La Carlota Matías.
Matías el Carloto, de la Carlota de Córdoba, con la chica esta, Brenda.
Brenda.
Bueno, uh-huh. Puede pasar el este awkwardness moment de tener que decir al otro, che, bueno, no. Y luego de eso viene un viaje a Tulum, donde tienen que conectar físicamente.
Sí. O sea, ahí en el pasillo sí me llamó la atención que se preguntan mutuamente, ¿viste? Que se hacen la pregunta dos veces. O sea, él a ella y ella a él, con el anillo. ¿Te querés casar conmigo? Sí. ¿Y vos te querés casar conmigo? Obvio. Dice mucho obvio. Yo no sé por qué todo. No, nadie dice, no hablan así. O a lo mejor sí, esa es Argentina y esa es la Argentina que yo me niego a que exista. No sé.
Es que tu realidad no es la realidad de los demás.
No, ya sé, pero me niego.
Eso pasa. Estamos en un momento en que las realidades son demasiadas y nadie tiene.
Yo digo mucho boludo también, pero esto será como cada dos segundos.
Sí.
Era un montón. Y después tengo una teoría. Sí, yo tengo una teoría sobre eso igual, pero después la tiramos. Vamos a Tulum.
Claro, ahora tienen que conectar en lo físico y lo llevan en Argentina, lo llevaron a Tulum, en otros no sé a dónde van. Uh-huh. Y, o sea, el conectar en lo físico, guiño, guiño, coger. O sea, uh-huh. estamos todos esperando. Bueno, y hacen boludeces divertidas. Y después, si sobreviven a Tulum, si conectan en Tulum, lo que sigue es convivir en unos departamentos.
Horribles.
No sé cómo serán otros. Sí, ni hablar, eso ya. Ahora vamos a entrar y vamos a dormir a todos, tranquila.
Y,
pero ante todo quiero que la gente sepa que amé Love is Blind con todo mi ser y que lo voy a ver y voy a seguir hasta que me canse como me pasó con la mierda esta de House of the Dragon. Bueno, y cuando ya están en la convivencia, todo lo que sigue son los preparativos para la boda. Y ahí es donde la cosa es muy divertida, porque se prueban vestidos y se prueban trajes. Y es casi insoportable para la vista. O sea, antes de verlo, si no lo viste, te sacas un turno con el oftalmólogo, porque te quedan los ojos cruzados. Es muy fuerte. Y después viene el casorio. Y ahí se pone de vuelta súper tenso y súper dramático, porque pueden decir que sí, como pueden decir que no. Es todo muy maquiavélico, retorcido y espantoso para la psique humana. Y hay que marcar que ellos todo el tiempo usan del término el experimento para hablar de este reality.
Sí.
Y me da mucha cosa eso.
Sí, es horrible. A mí también me llamaba la atención.
O sea,
es muy horrible, son ratas de laboratorio, ¿entendés? Claro, sí, sí.
Toda la ola, boluda, o sea, ¿qué
a
onda?
Full.
Parece la película esa, la ola.
Peliculón, véanla si no la vieron.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que pasa en el formato y esto pasa en todas las franquicias, o sea, en todas las franquicias de todo el mundo. Ahora, de vuelta, lo de Tulum fue por nuestro país. No sé dónde irán los otros países.
Capaz yo te puedo Caribe, averiguar.
Sí. A ver, va a haber variedad de ir a Hawái. Ya me veo que la onda es ir así a un destino así.
Y la playita, estás en pelotas.
Claro. Bueno, a simple vista, por lo que vi, hay un dress code, o sea, un código de vestimenta medio compartido en toda la franquicia, uh-huh, que es como una especie de elegante casual constante, donde tienen que todo el tiempo usar vestidos muy despampanantes y los chicos usar ropa de Mambrú que fue a comprar a Avellaneda. Es horrible. O sea, lo mandaron ahí, viste. O sea, parece que posta que sus asesores hubieran sido Jero, Milton, todos fueron ahí juntos de excursión a Avellaneda.
Y las pibas es mucha lentejuela, todo, brillos. Nada les queda bien, eso es horrible. No les queda bien la ropa que les ponen. La mayoría no les queda rara las tetas, que los breteles son horribles, mucho toples.
Incómodas todo el tiempo, ¿viste? Cuando sentís a alguien incómodo en su ropa.
Sí, sí, se lo subían, ¿viste? Todo el tiempo.
Sí, 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 sí. Y el maquillaje también, o sea, hacen siempre los mismos maquillajes, todo rápido.
Playa del Carmen. Playa del Carmen.
Ah, mirá. Bueno, México también.
México.
Sí. Bueno, finalmente, entonces eso es un poco... Después hay otras cosas que también se repiten, como las copas horribles doradas.
Que se repiten todas en toda la franquicia. ¿Dónde las comprarán? ¿Las mandarán desde China, desde algún lado?
Yo creo que tienen un taller de enanos en Malasia que hace esas copas.
Ay, además son realmente horribles, horribles.
La cosa más espantosa que vi.
Doradas y mate y duras, ¿no? Como...
Yo te juro, voy al bazar del chino de acá del centro de Lomas y encuentro cosas, pero 10 veces mejores.
¿Son de plástico?
Son de cristal. Para mí, son de plástico.
Son de plástico. Además así las pueden mover, no sé, porque estaban en la cápsula cabina esta.
Me ponían
estaban
mal.
Están en las cápsulas, están en México, en el casamiento, en el, todos lados.
Sí, hay un tema ahí. Hay alguien que está encargado todo el tiempo de que eso aparezca. No sé. Bueno, y no sé qué más decir. Hay un momento en el que... Bueno, además de las copas espantosas, hay un montón de mobiliario espantoso que también no sabemos dónde lo compraron. Y se nota mucho en la parte de la previa a los casamientos, porque están en Villa Ocampo. Y en Villa Ocampo hay unos muebles espectaculares de ébano y de la época, uh-huh, cosas muy hermosas. Y se nota las cosas que son de ellos, que son reberretas, que parece que fueran de mimbre, no sé qué materiales de mierda, arriba de lo que les alquilaron. Ay, ¿entendés? No. Es terrible. Me dolían los ojos. Todo el tiempo me dolieron los ojos, pero el corazón me latía a mil de lo mucho que amé odiar esto. De hecho, yo quería empezar este episodio leyendo un poema de Ovidio que se llama Odio y Amo, porque eso es lo que sentí con este.
Es que te encanta, sí, te encanta, te gusta odiar. ¿Cuántas veces vemos cosas por el hate watching, no? Era eso, es criticar, es ver para criticar, es divertido.
Muy placentero.
Claro, nos chusmeábamos todo por WhatsApp, viste esto, sacándonos fotos horribles a la tele y mandándonos audios de 5 minutos de un sábado a la mañana sobre esta mierda. Eso fue lo divertido de la conversación.
El compartir también. Uh-huh. Y bueno, sobre el tema de los casamientos son reales, quería decirlo. No sabemos, todo el mundo va a negar que hay diálogos escritos y guiones.
Que no.
Pero bueno.
Yo ahí seguro, ¿sí? te duplico, sí, la apuesta. Sí. Quiero retruco. Para mí no solo está guionado, sino que está traducido de alguno de los yankees. Traducido con inteligencia artificial y por eso tiene diálogos tan bizarros, ¿entendés? Tan...
Es un montón, pero te
creo. Idiomas raros, como un argentino raro, un español raro. Frases no decimos, no sé, todo esto. A lo mejor el Hani lo tradujeron con boludo y dijeron, los argentinos dicen mucho boludo, ponerle boludo cada 5 palabras.
Claro.
¿Entendés?
Sí, sí, sí. Es un Tesla viendo cómo habla un argentino y traduciendo.
Claro, claro. Como ayer grabamos el Serialmente Hablando con Vir, no sé cuál de estos va a salir primero, después lo decidiremos. Y hablamos de esto, de cómo están haciendo unas páginas de pila de información, ¿no? Y de base de datos de un montón de series y programas para entrenar los subtítulos y las traducciones. Y bueno, para mí metieron esto todo el script, el guión de la temporada 1 de Love is Blind y lo metieron ahí y salió este, qué sé yo.
Seguro, de una. Así que bueno, nada, los casamientos son legales, los guiones no sabemos, pero sospechamos que es una IA. Y queríamos decir entonces que ahora viene la musiquita de Alf para presentar a los personajes de Love is Blind Argentina. Obviamente los 32 participantes no están en foco porque si no, no se terminaba más. Con 11 episodios nomás.
Claro, ves, está reeditado.
Recontraeditado.
Vos me decís el nombre y yo te digo la edad, la profesión y el signo del zodíaco.
Bueno, vamos a empezar más o menos como aparecen con Emily.
Emily.
Emily había elegido sus zapatos hacía 6 años antes, o sea, cuando tenía 12 años más o menos.
Bueno, sí, sí, no sé. Era sí, ella. Porque Emily, 24 años, estudiante de periodismo, Aries. Quiero conocer al amor de mi vida y padre de mis hijos, que todavía no tiene.
Bueno, la otra que aparece es Agustina, como la conchuda.
Pobre Agustina. Agustina, 29 Agustina. Años, administrativa, Aries. ¿Te puedo leer la frase?
A ver.
Siempre me relacioné desde el amor a primera vista y no me fue de la manera esperada. Me gustaría comprobar si el amor es ciego. No importa el que dirán.
Sí, nos conocemos. Bueno, Eva, Evangelina creo que se llamaba, ¿no?
Sí, yo creo que Eva. Sí. Eva, sí, 29 años, abogada, Aries. Mucho Aries.
Y bueno, acá ellas eran medio, se llevaban como el culo, Agustina con Eva. Igual Eva me encantaba, era lo más cheto que había, era muy cheta.
Era muy cheta, era muy cheta.
Muy, muy cheta. Eva, Julieta, como la más copada, la huehue, la que tiene yeca, la de Lanús.
Para mí bueno, la más rara. 23 años, técnica de celulares de Tauro.
Hizo un cursito y se lo pusieron, viste, como...
Claro. Arreglo celulares, bueno, dijo.
Sí, ¿y puso alguna frase de ella?
Sí. Espero poder encontrar el amor de mi vida de la forma que este experimento propone. Conocernos más allá de la apariencia física y conectar de verdad.
Bueno.
Perdón, es linda y tiene unas tetas muy grandes, así que le debe caer cada aparato.
Sí, igual dijo, no, a lo mejor... yo sospecho que sus tetas son... Fake.
Son de mentiras, sí, pero no.
Sí, no me, boluda,
sí, boluda, estaban re quietitas ahí, cuando no se ponía nada.
No, pero eran muy globitos.
Eran enormes.
Son tan globitos, sí, me pareció. Sí, eran... o son así.
No, 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 globitos, no, te, no, te lo firmo, están operadas.
Ah, bueno, bueno, entonces no, no, está no. Bien lo que vi.
Sí, sí.
Lo que presumí, sí, lo que presumí sí, porque sí. Soy una mierda. Bueno.
No, vos y yo sabemos lo que es tener tetas grandes, que no están paraditas. La gravedad
bueno, pero
influye
tenemos
mucho.
30 y pico, yo... Yo cuando no, tenía 23 no tenía tan grande.
No, se, yo no sé sí cómo, se cae, no, no, la gravedad afecta.
Ok, listo. María Emilia, como la reinona. María Emilia, ¿qué sí. decirte, María Emilia?
41 años, abogada y de Leo.
Sí, pobre María Emilia, copada, me caía re bien.
Sí.
Y después tenemos a Florfi, como la concheta surfer.
27 años, entrenadora sí. personal Sagitario. ¿Qué era, tipo personal trainer?
Sí, sí, tenía el marcado de los abdominales.
Ah, no me acordaba, no, no me di cuenta.
Tenía un six pack, sí.
Mirá vos.
Florfi, como la piba muy, muy relajada que hacía surf. Brenda.
Brenda, 34 años, ¿cómo? Administrativa y Virgo.
Brenda, la normal.
Era medio rari.
A mí me parece que es como la única que buscaron, que no era, no tenía un estándar hegemónico, digamos. Pero pobrecita, o sea, todo lo que le pasó.
Bueno, era viuda.
Flor.
Sí, pobre.
Flor, como la cordobesa que habla raro.
Insoportable, la peor de todas. 28 años, contadora Virgo.
Y de los muchachos tenemos, primero aparece como en primera plana, Santiago, red flag.
Santiago, 29 años, empresario Tauro. Me mata empresario.
Y empresario me destruye.
¿Qué era?
Sí, tenía más pinta de cantante de cuarteto igual, pero... pero bien. El otro es Tom, que no sabemos si se llama Tomás.
Seguro. 27 años, publicista Libra.
Bien. Por ahí Juli le decía colagenito a este, porque era como ¿sí? muy joven. Sí. Sí. Mirá. Tom. Roberto, como el Potus.
Pobre, ese era un bodrio. 28 años, ganadero, Escorpio. Claro, este era el que quería llevarse a la mina que ponga los huevos de la gallina, todas esas cosas.
Quería inflarle el útero a alguien. O sea.
Ay, Dios, qué horror.
Después, José Luis, como el casi pelado.
Pobre. Este era. A mí la gente, como que. Soy re mala, ¿eh? Esto. Somos malas y vamos a ser malas en este episodio, ¿no? Se está notando.
Te nota ya, boludo.
La gente que está asociada a la conducción de eventos y toda la cosa alrededor de los eventos, me da un horror, un cringe. Porque además es como un clima re droga, la noche, ¿viste? Como gente de la noche. Debe haber muy puta droga, ¿viste? No sé, no le tendría confianza nunca. El chabón iría conductor de eventos. Eso no es una profesión.
Ok.
Prefiero el sodero. 30 años, Tauro.
Para ¿el sodero qué es, Ezequiel?
No sé cuál era el sodero.
Para porque recién 30 años. Tauro, que es José Luis. Era.
Sí, José Luis.
Ezequiel es el sodero. ¿No?
Empresario le pusieron los hijos de puta.
Claro, pero era empresario de soda. Sí, son los hijos de puta. Sodero, Ezequiel. A mí me pasa. Sos una pelotuda.
Pero es que es peor, boludo. Que es sodero. Está bien, es sodero. ¿Qué tiene? Poné sodero. No hay nada de ninguna vergüenza en ser sodero.
No, pero bueno, los estándares de este claro. Es muy aspiracional, todo es la del que dirán, es muy el, ¿cómo se dice? Lo que justamente dice la canción y que importa,
no importa
el
que dirán,
a la
sí les importa. Obvio, y a ellos también. Bueno, 32 años, empresario de Libra.
Ezequiel, claro, como Ezequiel sería como el solterón.
¿Qué sé yo?
Porque lo presentan así al chabón como.
Ah, sí.
10 años que no tenía una pareja. Y cuando entran al coso de él, a su departamento en un episodio, a mí me dio mucha impresión lo prolijo que era.
No, pero esa persona es un enfermo mental. Era el que sí. Tenía todo ordenadito y los cuchillos acá, ¿no?
¿No parecía el de American Psycho?
Sí, yo porque ahí salí de ahí amiga, ¿no?
Mal, le faltaba bañarse con un jabón neutro. Por los músculos a la mañana escuchando ópera, boluda.
No, esto, cuando la gente es así tan obse. Después convivís y te querés matar, ¿eh? No.
Yo tengo que reconocer que a mí me agarró un poco de tembleque de cachucha cuando abrieron ese cajoncito y tenía todos esos productos de limpieza y bolsitas y franelas. Me excité.
Sí, pero eso...
Bueno, yo soy Mónica Geller.
Sí, pero pensá que dejaste una toalla mal colgada o un zapato fuera de lugar y quizás te asesina.
Pero yo no haría eso porque yo soy así como él.
Nada, nunca dejas nada.
Ya me casé. Sally y Wolfito, perdonen, oyentes, entre
hay gatos, siempre hay gatos, no se preocupen.
Mi gatito está celoso de que estoy hablando de este Ezequiel. Bueno, Mauricio, otro rancial. Mauricio, el enano exhibicionista.
42 años, diseñador de indumentaria Cáncer.
El único quilombero de la franquicia en el mundo, porque si buscas escándalos en Google te aparece él.
Mira.
Santiago, ya lo dijimos, José Luis, Ezequiel, y ya estamos. El Carloto, Matías.
Matías. 36 años, empleado administrativo Géminis.
Bien, y Marino, el locutor.
Ay, Marino era muy desagradable. Y hablaba de lo que le gustaban las cosas en el sexo. Yo decía, ay, no, este chabón sí, este se ve un sexópata, pajero. Sí, asqueroso. 42 años, locutor y realizador audiovisual Sagitario.
Bien. Bueno, y una vez que tenemos presentados los personajes, ¿cómo empiezan a interactuar? Bueno, se arman algunos match. Ahí empieza a haber algunas situaciones en las que, por ejemplo, José Luis le dice a unas cuantas que está enamorado, Flor también le dice a dos que le gusta.
Que dice que le va diciendo tipo, mi marido, mi esposa, hola esposa.
Sí, pero bueno, también surgen como frases y momentos divertidos. Agustina yo creo que protagoniza los momentos, varios momentos muy graciosos.
Sí, era muy graciosa.
Les impone a los flacos que le diga que ella no es una princesa, que ella es una reina.
Creo que es de las primeras que habla y dice, hola, a mí me tenés que decir hola, reina.
Eso sí.
Era un montón. Mirá, imagínate caer con alguien y decirle, hola, a mí me tenés que decir que soy una reina. La cara del chabón, ¿viste?
¿Sabes lo que pasa? Que igual están tan acostumbrados los hombres a que tenemos la baja autoestima y falsa modestia y todo porque, ¿viste? También eso cae mal porque la sociedad es machista. Eso quería agregar. Uh-huh.
Bueno.
Yo me acuerdo de eso, ¿no? De doña Nati Peluso, que dice, yo le caigo mal a la gente porque soy tengo amor propio.
Claro.
Y lo que dice después Mauricio, que es un narcisista del orto igual.
Sí,
pero
horrible.
Siempre se espera que la mujer se tire abajo. Entonces, uh-huh. Cuando ella dice que a mí decime la reina, a todos nos hace ruido, lastimosamente.
Sí.
Pero bueno, más allá de eso, hay como una cosa de ella medio más maliciosa que... Uh-huh. ¿No? Después viene uno de los momentos que parece que es la mentira más grande de la televisión de los últimos 10 años, que es el sueño de Santiago,
Sí.
Cuando entra a la cabina y le dice a Emily que él la soñó con Z. Sí. Yo te soñé, boluda.
Te lo puedo poner.
Hola.
Hola.
Cada vez que entras a una cabina es un mundo. No es como cabina, por decir que habrá del otro lado.
Tu futura esposa puede ser.
Ojalá. Ojalá. ¿Cómo te llamas?
Emily, ¿y vos?
No, ¿me estás jodiendo?
No. ¿Por qué?
¿Me crees si te digo que soñé con vos?
¿Cómo? ¿Qué?
Hola, Emily.
Sueño con volver.
Bueno, sí, ¿viste? Le dice, ¿me crees si te digo que soñé con vos? ¿Y cuál fue la mentira? A ver, ¿qué es lo que se está diciendo?
El rumor es que el chabón se enteró en un taxi yendo a, uh-huh, al casting, que había una que estaba re buena que se llamaba Emily.
Y el taxista le dijo.
Sí, uno que estaba llevando a gente.
Sí.
A donde rodaron. Y el boludo escribió Emily con il.
Latina.
Y bueno, yo ahí no pude soltar más. Una vez que vi eso, que es de los primeros momentos picos de la serie.
Empieza así, tipo, sí, primeros 5 minutos.
Yo hasta me quiero hacer una remera con ese pedazo que dice Emily. No te jodo.
Es un papel todo cortado, espantoso, ¿viste?
Es muy feo. Es muy feo todo. Bueno.
Qué hijo de puta.
Después, hay una cuestión de que la producción de este programa le gusta hacer escribir a la gente a mano. Uh-huh. Ya que están como, no sé, están poniendo un valor tan antiguo como el matrimonio, también son re analógico, lo loco, no sé. Son todo a mano, en muchas cartitas.
Se escriben cartitas, sí.
Escriben cartitas y cuando las leen te querés meter abajo de la cama de la vergüenza.
Ay, sí, mal.
Y después hubo otro momento, también muy divertido, que es cuando Robert está hablando con Eva y con Agustina al mismo tiempo, se está haciendo el gato con las dos, entre comillas, conectando, y al final Robert la despide a Agustina, pero se queda con Eva. Entonces Agustina está como toda despechada y en esa especie de cuartito de las chicas, que tenía un nombre eso, ¿cómo le decían a eso?
No, no sé.
El coso era. Tiene como
el living, no sé, sí.
Algo así, sí. Corredor, algo así, no sé cómo le llaman. Y entra Eva, toda contenta, que quiere contar que el chabón le dijo, sí, quiero casarme con vos. Y Agustina la mira y le dice, Eva, nos salvamos un pelotudo. ¿Lo tenemos?
Lo tenemos, te lo tenemos. Esto es una producción espectacular, ¿eh? Nunca vista en Sin Plata. Ahí va.
¿Qué? Eva, nos salvamos de un pelotudo.
¿Cómo te explico que no me salvé nada?
¿Cómo te explico que no me salvé nada? Le dice. Y la mira con cara de, ay, ¿qué hiciste? Y le hice como una papa frita, es fantástica.
A mí lo que me gustó mucho es cómo mueven todas la cabecita como si estuvieran en un partido de tenis.
Viste que también eran todas re amichis y se abrazaban y lloraban. Y, ay, te felicito, amiga.
Sí, re falso todo eso.
Y era re loco. Parecía. Eso. Había muchas charlas de que estaba, les gustaba el mismo chabón.
Sí, había muchas charlas. Lounge, creo que es.
Ah, puede ser lounge, que sí, es como un living, sí, la sala.
Hablaban bastante ahí, algunas como que blanqueaban y otras me parece que no, ahí estaba un poco el juego, ¿viste?
¿Cuál era? Flor y Juli que estaban con José Luis y Florfi Flor también estaban con uno, que no me acuerdo, era Tom, supongo.
Sí.
Que esta Florfi Flor estaban las dos así medio con Tom. ¿O no?
Claro.
Y Flor, que no quería quedarse sin nadie, bueno, después hizo un manotazo de ahogado ahí, se zafaron de Tulum, contame eso.
Claro, porque bueno, la siguiente etapa, que es esto, la de conectar físicamente, yo no sabía que le iban a dar oportunidad igual a que estén dentro del experimento, aunque no vayan a Tulum, a una pareja que no iba.
Claro.
Eso fue medio raro.
Es como que hay muchas excepciones, ¿no? Como que medio que hacemos lo que queremos, no hay reglas.
Un poco sí. ¿No?
Sí.
Como que un poco lo dejan ser, un poco.
Sí.
Y bueno, a Tulum van Julieta, que machea con Ezequiel, bastante de primera mano, pero José le había tirado onda.
Sí.
Pero van Julieta con Ezequiel. Después van los perfectitos,
Santiago y Emily.
Después van Mauricio y María Emilia. María Emilia lo descarta a Marino, el baboso.
Asqueroso.
Eva
y Robert.
Robert con Eva. Eran cuatro. Cinco,
más.
Florfi con Tomchi.
Ajá.
Con el Tom, con Colagenis. Cinco parejas.
Bien.
Bueno, vuelven las cinco parejas. Perdón, vuelven cuatro parejas.
Sí.
La otra, la quinta pareja se deshace, que es Eva y Robert, porque no conectan.
Sí.
Bien. Y arranca la temporada de las convivencias y la producción decide sumar a José Luis y a Flor que se armaron después de que se fueron a Tulum a esta nueva etapa.
Y yo te digo que a Flor no quería soltar por nada este programa.
Tal cual.
Empezó a mensajear a ver quién quedó y enganchó a este pelotudo.
Re. Aparte, eso también, ¿no? Detalle no menor, ellos recuperan sus celulares cuando vuelven a Buenos Aires.
Ah, ay, qué
desgracia. Claro, durante el periodo de las cabinas y Tulum no tienen celular. Son varios
muchos días.
Boluda,
serán 2 semanas. Uf, es un montón.
Bueno, pero hay que conectar.
Claro.
La premisa es conectar. No está mal, a mí me copa. O sea, que le saquen el celular, no todo lo que hacen. Pero bueno, nada, después ahí en Tulum se divierten, boludean, hacen todas cosas que son como muy de Instagram, todo muy pose, ¿no? Todo así como muy armado, muy cringe, tipo andar a caballo, cosas así. Comen sushi todo el tiempo.
Navegar, sí.
Todo el tiempo
con nosotros. Hay unos que hacían yoga.
Y los boludos de Tonchi, la Tonchi, ¿cómo es? El Tonchi Flor, me confundo. Esos dos que eran re perfectos.
Sí,
como muy mindfulness.
Igual ella es fea.
Mindfulness couple. Mindfulness couple. Los dos medio fulerongos, qué sé yo, no sé.
Sí.
Pero bueno, ellos eran ese perfil, ¿no? Como queremos viajar por el mundo y hacemos gimnasia y comemos sano.
Uy, hablando de comer sano, te da ahí.
Sí, bueno, después arranca todo este mambete, pero a la vuelta.
Claro.
El TCA de Mauricio.
Sí. Que ya nos mostró, claro, en Tulum ellos tenían que coger, para decirlo mal y pronto, lo cual era medio incómodo, porque tenían las cámaras encima todo el tiempo, ¿no? ¿Para que me acomodo? Entonces tenían que coger abajo de la sábana, a lo Gran Hermano. Había un par que no querían, no sé, era medio raro. Entre estos creo que María Emilia estaba medio incómoda y al chabón no se le ocurre mejor... idea que hacer la del pavo real y desplegar sus plumas. Entonces sale con todos sus músculos asquerosos y una toalla en el pito.
Hace varias veces igual.
Sí. Además no sé, no. Ya está, hermano, no te está viendo, no está seduciendo a nadie. Cortala. No, a mí me provoca asco, te juro, no sé. Me la cierra totalmente. ¿Qué sos? ¿Así conquistás a la gente?
No. Mauricio tenía cosas. A ver, yo creo que era el peor, o sea, del estado mental y emocional, digamos, de una persona, el participante más quemado era él. Todos eran fondo de olla, pero él era especialmente fondo de olla. Y cuando estaban en Tulum, esto que recién decís de la toalla fue como, uff, un montón. Pero después, todo lo que pasó entre Eva y Robert fue espectacular. O sea, ella queriendo calentarle la pava, y el chabón que le hacía una fortaleza de almohadas a la noche. ¿Por qué tiene 5 años, flaco? Es un imbécil.
Era un poto, no hacía nada. Ella,
y ella
no...
lo dijo en cámara. Me doy cuenta que Robert es un potus. O sea,
es que no llevaba ni la conversación. Ella tenía que hacer todo. Remaba, ¿viste? Como que nada.
Y van
y
varios...
contame algo, ¿viste? Dale.
Claro, varios momentos ya diciendo, bueno, yo lo que me doy cuenta es que él tiene que hacer algo, porque yo ya hice todo, porque yo... Pero lo repite un montón de veces.
Sí, te queda grabado. Escuchá, y después está el momento de los celos, de la pelea.
Ah, bueno, Santiago Red Flag.
Que la Emily esta termina llorando ahí, pobrecita.
Muy pedo. Igual re llorona Emily, ¿viste?
Sí, yo soy un poco así que no puedo decir nada.
Lloraba todo el tiempo la chabona.
Sí.
Varias veces. Enseguida se victimizaba, ¿viste? Porque muy común también. No sé, yo creo que esto lo agarra Rolón y escribe un libro, ¿entendés?
Sí, como, sí.
Pero el flaco, tipo, se violentaba mal. Era un violento de mierda, Santiago. El momento Red Flag fue lo tema de los celos. El personaje de Emily... Bueno, personaje de Emily. Emily todo el tiempo
está
diciendo yo... tuve una pareja violenta o algo así, dice, como muy problemática, muy celosa, yo no quiero caer
muy
en
toxic,
eso.
Muy toxic, decía.
Claro. Y bueno, acá estás básicamente repitiendo el mismo patrón de conducta. Y el flaco la ve a ella abrazando al pedo, lo abraza, porque nada, guión.
Sí.
A Tom, en la pileta o en donde sea que está.
Le
el
pone las tetas encima.
Sí, bueno... Pero igual, qué sé yo, supuestamente
no
era
pasa
amistoso,
nada,
todo
igual. Tal cual, no pasa nada, puede hacerlo.
Sí, y el flaco hizo un escándalo bárbaro, y ahí empiezan las peleas de ellos que son insoportables.
Son re grosas, incluso cuando están conviviendo, Que después él dice, tenemos días que están bien y días que son un espanto.
Claro, pero bueno, pero porque son los dos unos cagados de la cabeza.
Total.
Son un par de cagados de la cabeza. Bien, después es que todos son muy red flag. Por ejemplo, había un participante que vos pusiste que le preguntaba a la mina si tenía tatuajes.
Sí, no me acuerdo
fue,
cuál era.
¿De quién le preguntaba a Juli? ¿Tenés sí, tatuajes? Puede ser. Porque no me gustan los tatuajes en las mujeres, me gustan en mí.
Igual. A lo mejor era una respuesta de si ella le decía que sí, le decía que bueno, me encanta. ¿Entendés? Como que cualquier cosa que la mina respondiera iba a estar bien.
Ah, bueno. Puede pero ser. Igual es sí. La chota cuando te contestan. Sí. No, después hay como un estándar muy, muy, muy conservador en general en la serie, ¿no? Esto tenemos que marcar también. Agustina que dice que quiere que la mantengan. Lo dice, claro.
Sí, todos motores medio que están buscando pareja porque quieren tener hijos y ya están en los 30, ¿viste?
Bueno, Ezequiel dice, yo quiero tener una familia, no dice, estoy buscando una compañera. Uh-huh. O sea, está buscando un útero.
Claro, ¿sabes? Básicamente. Alquiler de vientre.
Tal cual. Después, como es otra cosa que me pareció como muy conserva y muy cristiano, es esto de... María Emilia descartando a Marino porque le dijo que es una persona muy sexual y eligió a un chabón que era también súper red flag, súper narcisista, choto ante todo.
Bueno, además él decía después, él dijo que a mí me gustaba que María Emilia decía que era re sexual y al final no querían hacer nada.
¿Cómo? No entendí eso.
Que Mauricio, o sea, habían conectado justamente también porque les interesaba el sexo, que les gustaba la intimidad y eso. Él lo dice, él se lo reprocha, ¿o no? Porque después María Emilia no quería ni tocarlo.
Claro. A ver, hubo muchos momentos donde también Juli dijo que le molestaban las cámaras para coger y qué sé yo. Y después, ponele Emily y Florfi, y con Santiago y Tom, recogieron. Pero cortan. O sea, sí, bueno, no querés que lo miren. Bueno, de pronto, no sé, cuando Florfi vuelven a Buenos Aires, ya entramos en esa etapa. Uh-huh. Empieza a decir, no sé si me quiero casar.
Sí.
No, flaca.
¿Para qué te anotaste?
Es Love is Blind. Te cayó la ficha ahora.
Está guionado.
Claro.
Y decían, tipo, bueno, vamos a conocernos afuera de la, del experimento.
Claro, bueno, y ahí se van ellos. Uh-huh. Bueno, y ahí se achica todo, quedan cuatro parejas. Uh-huh. Y nada, ahí es todo directo al altar. Y viene toda la parte esta de que hablé de. Que no podíamos creer.
Los vestidos. Los
hijos de puta, sí, muy hijos de puta, son, loco.
Pero es que ni siquiera eran tipo nivel 11, ¿eh? Nivel 11 es acá un barrio donde cada calle, siempre lo explico porque no somos todos de Buenos Aires. Cada calle del barrio vende alguna cosa. Entonces, viste que la Valle tenés una parte donde es todo cotillón, otra parte de la Valle son los vestidos. En sí. Paso están las mostacillas, estoy diciendo de memoria cualquier cosa, pero más o menos.
Sí, sí, más
por
o
ahí
menos.
En Castelli tenés otras cosas. No sé. Acá es muy Buenos Aires, pero igual es muy de otra época. Que andá a la calle Sarmiento a ver las sillas para computadora, andá a la calle Belgrano a ver las cosas para los bazares de cocina, bueno. Entonces jodo con eso porque eran muy de la calle Lavalle estos vestidos, pero ni siquiera, eran peor.
A mí me pareció más Avellaneda.
¿Más peor? Ah, es otro nivel, sí. No sé, nunca fui. Sí, Avellaneda, Flores. La calle Avellaneda, Flores, bien.
Sí, muy Flores, todo.
Esos que compras sin probarte y después te quedan re mal.
Sí, tal. Tipo que ves que mirás el catálogo y lo vas a buscar allá, a Flores.
Y te quedan mal acá las tetas, mal, nada, todo raro.
Eso me encanta que notaste, ¿no? Como que no estaban cómodas con lo que tenían puesto las chicas ni los chicos.
Pero nunca, ¿eh? Y en especial los vestidos de novia.
Bueno, y en especial los
les quedaban grandes, les quedaban chicos, estaban mal.
Largos.
Sí, largos. No sé.
Además hay una cuestión de... Sí.
Juli que decía esta, la Julieta esta que decía tipo, ay no, horrible, ay no me gusta, horrible, parece... Sí, era horrible. Era horrible, todo lo que le dieron era horrible.
Muy bien, creo que de todos los personajes el de Julieta era como de los más auténticos. Yo tengo con personajes ese.
Es que son personajes, boludo. Esa gente no puede ser así en la vida real.
Yo creo que les marcaron rasgos para que haya algo de personaje. Claro. Pero son participantes. Pero bueno, creo que ella es una de las más auténticas. La jugaba muy de auténtica. Y también, no sé, me gustó esto que construyeron de que él estaba como buscando conectar con una mina y cuando conecta con una mina es una mina fría, ¿no?
Sí.
Un flaco que constantemente rechazó flacas que se enganchaban con él, ¿no?
Sí.
Y después el perfil, por ejemplo, de Emily era re Susanita con un chabón que quería casarse a full, uh-huh, que macheaban a la perfección. No entendí bien qué quisieron hacer entre María Emilia y Mauricio.
Rari. Los machearon por la edad, porque creo que tenían una edad parecida.
Porque eran padres, no sé, también.
Ah, eran padres. El padre. Ella no mostró nunca, ¿no? Ella no mostró nada nunca de su hijo. En algún momento dijeron, ¿no tiene un hijo? Ah, ¿tiene un hijo?
Nunca apareció.
A la hija de él hasta la muestran en la cama.
Claro. Pero, y a la, ella muestra a la mamá, que es gracioso que aparece en corpiño.
Sí.
La mamá, pero no aparece el hijo.
Sí.
Esto, raro.
Igual me parece, yo no mostraría a mis hijos en esta mierda.
Bueno, pero Mauricio, que es un ex candidato a senador, no nos olvidemos.
Ay,
de
encima, esto, de masa.
¿Cómo es? Zapacatosta, ¿cómo es? Zaracatunga.
Sí, sí.
Este Mauricio estuvo como candidato en unas primarias, creo, y quedó afuera en 2021, yo había averiguado.
Ok.
Por el partido que era de masa.
El de masa, sí, sí, sí.
Bueno, el loco como que tiene un mambo con exponerse y hay algo ahí.
Claro.
Fíjate que también es el que se puso una toalla en la poronga, ¿entendés? Está. Hablamos de, claro, tiene un mambo.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo
valide. De hecho, María Emilia dijo eso, él quiere que lo valide y yo no voy.
Ella
a
le dice, ¿vos tenés algún mambo con tu cuerpo? Le dice, ¿tuviste alguna experiencia? No sé, sí, algún trauma con tu cuerpo, le dice abiertamente. Claro, algo tiene. Ay, yo como todo light, estoy como en otro nivel, me conecté con mi espíritu, ¿viste esa gente?
Yo decidí pasar al otro nivel, le dice.
Sí, sí, vos sos una fea, gorda puta, y yo, claro, yo encontré, ¿cómo se dice? El cielo, el mantra, no me sale la palabra, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Me
igual
entendés?
Cuando están reunidos los chabones en las despedidas de soltera que les hicieron más genéricas del universo.
Horribles, con esos gorros de sombrero de texano.
Otra vez,
el cotillón más berreta que encontraron en el mundo.
Yo puedo garantizar, y esto se lo abro a los oyentes, Lucía formó parte de mis despedidas de soltera y el cotillón que había en mi despedida de soltera era mejor que el que estaba en Lobby Blind. Así lo digo. Las poronguitas esas de anillito estaban buenísimas. Bueno, mucho más divertido, mucho mejor mi despedida,
sí,
nuestra, digo.
Nuestra,
porque
nuestra.
Después de sin plata también. Bueno. Quería decir eso, o sea, todo muy genérico, muy horrible, despersonalizado, ¿no? Pero que bailen tejano me destruyó.
¿Por qué?
Porque el acorio, o sea, no es Footloose, la concha de la lora.
Pero además, nada argentino había para bailar, boludo. No,
muchísimo. No te digo que
bailate
te
un cuarteto, boludo. Sí, el gato.
Bueno, claro.
El folclore no, pero...
Claro, no te pongas a bailar chacarera, pero poneme una cumbia, boludo, o sea, no sé. Poneme
sí,
una mandati,
no sé,
qué sé yo. Si son todos re grasa. O sea, no... Bueno, claro, o sea, perdido por perdido, como ya está. Lo conduce Guantanara, no me jodas, o sea.
Sí, sí, fina, fina, ¿viste? Claro, no, nada en este era muy fino, ni elegante.
No conduce Nicole Neumann, no conduce, no sé, qué sé yo quién tiene que
hacer. Dolores Barreiro era, ¿viste? Otro nivel. Dolores Barreiro, Valeria Massa, no eran Grasuni. Guantanara, yo la adoro, pero es grasa.
Y sí.
De chorrea, boluda, sí.
Bueno, eso, ellos les quedó Rari. Y la otra pareja que me estaba faltando es José y Flor, que uh-huh, tengo que decir que en la reunión los amé, me
qué?
Gustaron.
No
sé,
no,
boluda,
no me
gusta
nada los suyos, en especial a ella me da un asco. Es psicópata, otra que es psicópata.
No sé, los vi re lindos, como él acompañándola al laburo, en el colectivo, los gatitos, ellos pintando la casa. La mamá.
Bueno, no pará, vamos a. ¿Qué parejas se casaron? ¿Y qué parejas están meses después todavía juntas? Contame.
Bueno, estábamos hablando de María Emilia y Coso, que uh-huh, quedó Rari, y José y Flor, que hubo mucha presión de parte de Flor para que José le demostrara su amor realmente. Y después de parte de Ezequiel a Juli, había mucha presión para que Juli le dijera te amo y qué sé yo. Y. De esas cuatro parejas, entonces, en el episodio de Casorios, se casan tres.
Llegan, o sea, llegan al altar todas.
Claro. Y María Emilia le dice que no a Mauricio y fue hermoso.
Sí.
Y además se lo dice guionado con diagnóstico.
Claro.
Porque le dice, tus patrones de conducta hermoso.
Le pidió a Meta que le escriba.
El chabón sí, en modo Rafa.
Es que vos entendés que te hicieron. Está bien la narrativa. Te los mostraron que no pegaban ni con cola toda la temporada y que él era un asco y que ella era una pobre víctima. Igual andás a ver, ¿no?
Sí.
Porque él le decía que ella comía mal y se vestía como el orto y que se tenía que poner el ácido hialurónico y que, no sé, todas esas cosas. ¿Qué andás a ver el contexto? Y entonces, claro, la épica, el clímax, tenía que ser que ella le dijera que no era el altar. Claro. Tendría que haber dicho no por feo. Pobrecito, se quedó ahí con cara de pelotudo. Sí, estas cosas sacan lo peor de mí.
Pero bueno, pará, porque para colmo después en la reunión el chabón le dice, vos y yo habíamos pactado otra cosa, hija de puta. O sea, no le dice así, pero le dice, ella había pactado algo conmigo, viste, como diciendo. ¿Sí? En la reunión él estaba re caliente. Estaba, pero...
Y es que también es, andás a ver, estaba como está todo tan editado, puede ser que lo parece un villano.
Bueno, y él además es el participante que dijo en redes y en varios lados que estaba editado de una manera que lo perjudicaba.
Claro.
Que había hecho un show con su dolor porque él murió no sé quién, si su hermana, y que usaron ese dolor.
Una amiga del que estuvo en el casamiento y murió a los meses, una cosa así. Y bueno, además la gente lo debe putear por la calle, ¿viste? ¿No?
Sí, sí. Ahora después cuando lleguemos al tema de la reunión, en la reunión se habló de hate y Wanda Nara decía hey.
Sí, dijo el hey muchas veces.
El hey.
Mucho hey. Ella recibe mucho hey también ahora por estar con él. Pero bueno, la primera frase él le dice, Darío Barassi, qué elegante que estás. Jaja, ¿entendés?
Ay, por Dios.
Esa fue la primera frase. Porque Wanda Nara está saliendo acá un trapero famoso que se llama Elegante. Elías, ¿no?
Elian,
bueno, qué sé yo. Same shit.
Bueno. Bien, entonces, se casan las otras tres parejas. Uh-huh. Ezequiel con Juli, Coso, José con Flor y Santiago y Emily. Uh-huh. Y llega la reunión. Bien, en la reunión además también nos enteramos un poco de lo que pasó con el resto de,
sí,
de la viruta, digamos. De...
Claro, estos Tommy y Florfi que habían prometido conocerse fuera de la del experimento, bueno, finalmente no prosperó.
Bueno, no, después a mí me rompió el corazón que Ezequiel cortó con Juli, pero después me di cuenta que está bien.
No era para nada esto, ya no le gustaba.
Ella no le gustaba, no estaba convencida.
No, nunca estuvo convencida. El chavo le dio un beso y ella le dio asco. Desde claro, ahí ella... para adelante, listo.
Claro, tal cual, ¿cómo no la vi? Ella dijo, sí, tanto beso, viste, como tanta lengua ahí. El chabón le clavó una anguila
sí,
ahí.
Sí, le agarró la cabeza, pará un poco.
Tal cual, boluda. ¿Viste? Pero, ¿cómo la ves? No, y también Santiago, la violencia constante. ¿Te acordás cuando Santiago le saca el plato de comida a Emily?
Ay, no me acuerdo, ¿cuándo?
Le saca el plato de comida, le dice, bueno, ya está, rescatate. Le saca el plato de comida.
¿Que no puedes comer más?
No, pero estaban discutiendo y cuando estaban discutiendo le saca el plato como...
O sea, se te parto el plato en la cabeza.
Súper violento. Está en encima está en la reunión, en el edit que hicieron en la reunión. Sí.
Bueno, ellos siguen juntos. Esto había sido grabado que en febrero, dijimos, lo del la temporada fue grabada tipo en febrero y ahora la reunión debe haber sido ahora, un par de semanas.
Están todos muy cambiados. Yo creo que María Emilia se metió cosas. Uh-huh. María Emilia, una de las cosas que dijo que Santiago le había marcado, perdón, Mauricio le había marcado, es que ella si se ponía ácido hialurónico y se hacía algo en la cara, que iba a estar más linda. Y a esa no le gustó a ella, supuestamente.
No, además ella decía, yo soy como que el cuerpo pasa y qué sé yo, es un cuerpo y voy a envejecer. Me pareció re lindo lo que decía ella.
Bueno, pero en la reunión, la
temporada. Y pero ahora es famosa, esto, ahora es famosa. Vamos a andar por cuánto, ¿no? Unos 15 minutos, pero...
Bueno, pero en ese momento, cuando en la reunión les toca a ellos dos hablar de lo que pasa, de lo que en el pozo...
Sí,
en,
¿qué le dice él?
En su episodio, él le dice eso. Bueno, yo no lo había dicho en serio, era un comentario. A veces puede pasar que en la edición, no sé qué. Uh-huh. Pero bueno, mírenla, está hermosa, pero al final te hiciste cosas, ¿no? Le dijo.
Uh-huh. Y ella, no.
No, decía.
Lo que sí están muy maquillados todo el tiempo, extremadamente. Deben ser mucho más lindas ellas sin tanto. Tanta cosa, boluda. No tenían.
O con otro estilo, quizás.
Sí, tampoco era su ropa.
Para mí, las mujeres no es que son más lindas o menos lindas o lo son, o sea, con o sin maquillaje. El maquillaje tiene que servir para ensalzar lo que uno tiene.
Sí, divertirse no un poco, pero se notaba que tenía como una capa de pintura.
El tema es este, exacto, es cuando a vos te pintan como si estuvieses en un carnaval, ¿viste?
Claro.
Ah, bueno, eso. Ella en la reunión estaba muy bonita. Sí. Se ve que agarró y dijo, bueno, ¿sabes qué? Todo el estilo que hubo en el show no me gustó, poneme este otro estilo. Uh-huh. Y todos estaban medio cambiados. Se notó eso.
Sí, sí, sí.
Se los notó más auténticos también. Yo noté que quizás no tenían que aprenderse nada y se notaba porque estaban más relajados. Se renotó.
Igual relajados. También estaba reeditada la reunión, ¿viste? Era como que pasando, no sé. No fluía tanto.
En mi caso, no sé, ¿vos viste programas con Barassi en la tele?
No, nunca vi nada. Es la primera vez que lo vi en El Encargado, el chabón. Pero no lo vi conduciendo. ¿Qué conduce? Claro. ¿Masterchef, una de esas cosas?
No, 100 Argentinos Dicen era...
Ah, yo veía 100 Argentinos Dicen en el 2002, no sé.
No, boluda, es de hace unos años.
No,
eso.
No, ya existía. ¿100 Argentinos Dicen?
Te cagaste.
No era Horacio Cavac, pero era uno que se parecía a él.
Bueno, te lo juro, él se hizo muy era popular con este programa. Claro, él se hizo muy popular con este programa, corte Guido Casca y...
Monchi Balestra, 2004.
Y él como que empezó también a ser muy popular en memes, viste, con eso de raro, que hace así, pone raro.
Sí, raro, sí.
Y parece que la joda de Barassi es que es medio pinti, viste, es como gordo y habla rápido.
Claro.
Entonces rema todo el chabón. Y la verdad es que hubo momentos donde me recopó la conducción del loco, me pareció que la tenía re clara, como un cheto simpático, porque es muy, muy, muy cheto. Y al lado de Wanda, él es mucho más cheto. Pero el gorrito que le pusieron no tiene sentido.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Muy indecente.
Igual ese traje también le quedaba, estaba mal, el corte.
Todo era feo.
Berreta.
Wanda, en un momento le ponen un vestido amarillo. No.
Era en los casamientos, ¿no?
Ay, sí.
Hablemos de los casamientos, que eran rarísimos también.
Les daban solamente la torta y el champán. No había fiesta entera.
No había ni una picada, era poca gente. Los mostraban cortando una torta ellos solos. Nada, ni un canapé, boludo, nada.
No les tiraban ni un, claro. No les tiraban ni una salchicha.
Unas empanadas, nada había.
Claro, una empanadita.
Por eso, pero era como el altar... Después ellos cortando la torta enfrente de la cámara y después algo de baile había.
Claro, bailaban un poquito. Y encima cada uno en un sector diferente de la Villa Ocampo, ¿viste? Cada uno tenía.
Pero no sé
sector.
Si era el mismo día. ¿Vos decís que todo se grabó el mismo día?
No, pero no sí sé. Creo que hicieron aprovechar bastante la locación.
Ok. Sí, tenés razón, porque incluso el altar y todo estaba en otro lado, tenés razón. Sí, había unas partes que eran unos, una galería mucho más linda.
Sí. Y bueno, después también están en los episodios previos a casarse, conviven, supuestamente tenían que tener la vida normal y no laburan nunca. Por alguna razón hacen ejercicio en la casa como si estuvieran en pandemia. Pero también
era todo medio en pandemia.
Es cuando empiezan a conocer a los familiares y los
por teléfono.
Claro, y algunos familiares les tiran como cosas tipo, vos estás loco, pero bueno, te banco.
Sí, pero sí.
Que estás como en una, les tiran, ¿entendés? Y es muy bueno eso también, porque es como el punto de vista más creíble y más realista de la gente que está diciendo, ¿qué mierda estás haciendo? Después tenías a la mamá de José, que nos Blanquita. Caía todo re bien, pero era rarísima la señora, boludo.
¿Blanquita?
Blanquita era... Posta, eso ahí ya estamos hablando de Norman Bates con su mamá.
Que, bueno, decía como que pensé que era soltero para siempre. Es que es conductor de eventos, ¿entendés? Que es un estereotipo.
Es un raro.
Es un mujeriego.
Ya no vamos a tener esas charlas de medianoche, le dicen en un momento.
Ay, no escuché eso, no me acuerdo.
Norman Bates y la mamá, que me olvidé cómo se llamaba la mamá.
La mamá de Norman Bates, no sé.
Claro. Sí, estamos hablando de Psycho. De
Hit.
Bueno.
Pobre mujer, boludo. Parecía una momia.
La familia de Emily también protagoniza un momento muy cristiano y conservador. Y bueno, los invitamos a ustedes a que hagan su ranking de momentos cristianos conservadores. De su propio cringómetro.
¿Cuándo? ¿Cuando van a la casa?
Cringómetro. Sí, cuando van al asado ese que Santiago dice, no paran de salir. Están por todas partes, como diciendo, son un montón. ¿Qué onda?
La parte de River Boca, nos estamos olvidando de esa violencia.
Qué problemones igual que tienen ellos. Tienen unos problemas.
¿De qué cuadra sos? Ay, gallina, obvio. Él le dice gallina, obvio. Ay, no, y vos que sos no, bostera, papá. Le dice una cosa así.
Sí, tal
como
cual.
Como que hablaban así de repente, ¿viste?
No le creo la pasión ni en pedo a la mina.
Ni en pedo. Después se firmaban en un superclásico, ¿viste?
Y hablemos de cuando el chabón la lleva a...
A River.
La lleva a River. ¿Por qué?
Eso es violencia, ¿eh? Sí, sí.
Qué violento eso, boluda. ¿Qué onda? A mí me meten en la cancha de Banfield y yo me divorcio. Así te digo. Vos no me metés ahí. Yo tuve que ir a darme una vacuna en la cancha de Banfield y me sentía re mal de estar ahí adentro. No quería...
¿Sentías una energía horrible?
Te juro. Todo era verde, todo era como... ¡Sáquenme de acá! ¡Odio estar acá! No me ponían mal la vacuna. Y encima se descompuso una chica, me acuerdo. Pero fue horrible estar en la cancha de Banfield. Es el archienemigo de los Andes. O sea, imagínate lo que debe ser para alguien de Boca que te obliguen a entrar a la cancha de River así. Y ella, ¡ay, mi amor, qué lindo! Y se quedaron a comer.
¿Por
no.
qué, además, comerías ahí?
No, horrible. Espantoso. Bueno, y estábamos con los familiares y qué sé yo. Después, no sé, el hermano de Flor era rarísimo. Hablaba, era un cordobés que hablaba raro, no me jodan. Le ponía la A a todo. Hablaba todo con A.
Y vos los cordobeses hablan medio rari.
Hablaba raro.
Ella era insoportable.
Ella era caro paradíaco. O sea, ella era...
Tenía cara de psicópata, boluda. Lo tenía controlado con alguna sustancia el chabón. Era rarísimo.
Y ella al principio movía mucho la cabeza y hacía cosas muy psicópatas y después se relajó un poquito.
Pero después cuando tenían esa cita y... ¿Viste las citas, esas precasamientos? ¿Te acordás? También eran un horror.
Sí, sí.
Vos me amás, ¿no? Vos me amás, le decía. Decime que me amás.
Vos me tenés que decir que me amás. Y me tenés que poner pétalos. En todos lados. Había muchos pétalos. Y había todas las cosas que dan, que te dan vergüenza ajena.
¿Velas había? No me acuerdo.
Ay, sí, había velas, boludo.
No, bueno, ayer estaba viendo la película, la del cáncer y Florence Pugh.
Ay,
y
sí.
Andrew Garfield. Claro, el camino de las velas, viste, por toda la casa. Yo siempre lo pienso. ¡Qué peligro, boluda! ¿Cómo vas a llenar la casa de velas? Es un peligro, no está bien eso. ¿Qué mierda tienen los yankees? Igual estos son ingleses, pero ¿qué mierda tienen los yankees con las putas velas? Puta. ¿Te acuerdas el capítulo de Friends que Mónica también le pide casamiento? Toda la casa, te vuela una cosita y se te incendia toda la casa. ¿Te pasa un gato? Ah, un peligro.
Sí, olvídate. No te
¿De dónde la sacan? Ah, ya se lo hablamos con Vir en el capítulo de Grey's Anatomy porque ella también. Como que un momento para el otro compra como 250 velas y hace o el perímetro de una casa para construir... Con las velas. Entonces, además, siempre las sacan de la nada, ¿entendés? Como que van a un Walmart a las 2 de la mañana y se traen 5.000 toneladas de velas.
Claro, están evidenciando a una dirección de arte ahí, ¿entendés? O sea,
sí, pero es raro. Pero si aparecen en tantos lados, lo deben hacer, ¿eh?
Sí, obvio. Debe haber. Bueno, está, yo creo que todo el setting de las citas acá, por lo menos, hay una coherencia de cringe en estas cosas.
Sí.
¿Entendés? Hay un shopping cornudo al que recurren constantemente. Porque Esto es muy frecuente, ¿entendés?
Es tipo un Onda Shop, ahí va.
Hay un Onda Shop, claro. Sí, hay los barquitos, Los corazoncitos. El gatito que le regala de peluche, la hecha. Las cajitas, los paquetes.
¡Ay, pará! ¿Cuál era esa que le regala el...? ¡Ay, no, sí, eso!
José le regala un
¡ay,
gatito!
¡Ay, me había olvidado de eso! ¡Fue horrible! Que dice, es el regalo más lindo que me hicieron en la vida.
Es el único, por eso dice que es el más lindo. Bueno,
como para ir practicando. Ay, no, no.
Bueno, sí, pero con gatos lo hicieron, boluda. Mirá el lado bueno, te pido, por favor.
Sí, ya sé, pero qué horror.
Con gatos, pero es lindo que lo hacen con gatos, porque no están con los bebés.
Sí, pero andás a ver.
Mirá el lado bueno a la esquizofrenia.
¿Prosperarán estas parejas ahora? No sé, se me apagó el celular. Yo quiero meterme en los Instagram de esta gente. Ahora que pasó la reunión, ¿qué onda?
Estamos hablando de Flor. Ella es cordobesa. Ella dejó a su familia, a sus amigos. Su familia había igual quilombo. Se había muerto alguien, ¿no? Estaba solamente el papá y no se llevaba bien. Sí. Estaba el hermano. Largó todo. Renunció al trabajo. Rescindió el alquiler. Y se vino a vivir con este chabón que básicamente es Norman Bates, pero pelado. Y vivía con Blanquita. Con una señora que brinda con sándwiches de miga. Y vino a laburar a Burger King. Porque te muestran que tiene un laburo re precario como en un shopping. O sea, Dios. eso es amor, boluda. Y él la acepta así y la chabona le cae con 4 gatos. Y están ya casados. Es un montón. O sea, no
sí,
solo es amor ciego,
en serio, no sé,
sino que es amor necio, ¿no? Directamente así se tendría que llamar la serie. Amor necio. Porque no estás viendo lo que tenés adelante, está todo mal. Sin embargo, funciona.
Estaba viendo el Instagram. Funciona. Yo la vamos a seguir en el Instagram, ¿no? A ver si después, años después, siguen juntos.
Tenemos que verlo. Ya entramos en esta mierda de que llegar hasta el final.
Sí, a full. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Pues estoy medio cansada. Es un domingo, 9:30 de la noche. Voy a ponerle play al Yankee, a ver qué onda.
Ah, dale. Después me contás si está bueno o me engancho. Bueno, estamos cerrando ya todas las consecuencias posibles que encontramos en internet de lo que puede pasarle a esta gente. Además de quizás algún día despertarse y decir qué mierda hice. Es desilusionarse, bueno, tener a futuro problemas para volver a relacionarse. Me causa mucha gracia esto. El tema de la exposición y la fama repentina que de golpe se pincha también va a ser complicado, sí, sobre todo para los más jóvenes.
Sí.
Espero que Juli, que tiene 23 y que es como la más hegemónica, lo pueda capitalizar. Yo le vi como una cosa medio como de Silvina Luna, ¿no? Como.
Ay, pobre, igual, espero que no.
No, que no se retoque como
que
como
no
Silvina,
termine igual, sí, pobre mujer, sí, que en paz descanse.
Sí, por favor. Y yo creo que todo este mambo que dice presión por cumplir las expectativas del público como posible consecuencia, yo creo que es clave eso. O sea, este programa es un experimento muy peligroso y estamos todos muy mal de la cabeza por engancharnos con algo así. Pero bueno, hay que ver qué le está pasando a la gente que de pronto quieren hacer algo tan extremo para realmente conectar, ¿no? ¿Qué idea sí. tenemos como sociedad de lo que es conectar?
¿Qué dicen los psicólogos y los sociólogos, ¿no? Como también qué gente va a Gran Hermano sí, exponerse por meses y meses hasta que en una cámara en el inodoro.
Yo eso no lo había pensado, ¿no? Al ser el paralelo con Gran Hermano, porque en realidad quizás es un poco más extrema la exposición, ¿no?
De Gran Hermano. Sí, igual llama la atención toda la gente que va a estos realities, boluda. No sé, no es para cualquiera.
Claro, claro que no es para cualquiera.
El exponerse a la televisión así al ojo público. Estoy siguiendo esta Emily, está en canje, plan canje, ¿no? Está.
Y bueno, está capitalizando, che.
Y está perfecto.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
42.000 seguidores tiene, ¿eh? Qué tool.
Va bien, va bien.
28, bueno, la flor.
28.000.
28, peor.
Poquito. Che, pará, la canción de la conga en vivo cierra.
Que suena horrible.
No importa el que dirán, la vamos a poner seguro.
Sí,
pero,
obvio.
Pero pega con la onda del show. Creo que fue una elección acertada, ¿no?
Y sí, es que todo lo que sea lo más grasa de la historia está bien.
El pantalón plateado de Ezequiel, no dijimos
eso,
nada de
eso. No dijimos nada, qué hija de cuando podemos, además ¿sí? le dicen tipo, y ¿por qué era un poco de color? Le ponen un saco gris, que no está mal la parte de arriba. Y de repente aparece con los lompa, plateado, metalizado, asqueroso.
Me hizo muy mal, amiga.
Sí.
Por ahí debe estar el audio.
Mis ojos, my eyes. Estaba como Phoebe, ¿viste?
Estaba muy sacada.
Sí, tus audios eran fantásticos.
Y después me gustó lo de Agustina diciendo que ahora con Robert eran amorcitos. Porque bueno, cuando retoman en el último episodio retoman las historias que habían quedado afuera. Ella dice como, bueno, no conocemos a nuestros padres todavía, pero somos exclusivos. No entendí bien, como que tenían un vínculo como que garchaban nada más.
¿Quién?
Agustina con Robert.
Ah, claro. Como que se juntaron después esos.
Claro. Ellos igual aclararon que no es que él salió corriendo a buscarla, sino que, bueno, llevó un tiempo.
Pero esa era la del pelotudo, la de nos escapamos de un pelotudo, pero después estaban mirá, claro, no me di cuenta.
Al final las dos terminaron con el pelotudo de alguna manera u otra, ninguna.
¿Tendrá plata el pelotudo? ¿Era el ganadero? ¿Qué era este? ¿Empresario?
Decía, no sé. Que tenía campos en Entre Ríos.
El de los campos. Ganadero, Eva sí, este tenía plata, o la tenía media provincia de Entre Ríos.
Eva era re cringe porque decía, ay, es que él me hace acordar a mi papá con su rutina, que se va todo el día al campo y vuelve. Eso me dio cringe. ¿Ves que te digo estas cosas? Siglo XIX que tiene como el padre de Emily diciéndole a Santiago, la vas a cuidar vos, la tenés que cuidar, como haciéndole el pase de posta.
Está bien, le daba el dote también.
Sí, un poco más. Pero bueno, me gustó eso de somos amorcitos, me causó gracia.
Somos amorcitos.
Por eso digo, Agustina capa, con las frases que tiraba, las tenía claras.
Sí, me re sorprendió que José Luis y Flor estuvieran juntos. Ella no suelta.
No.
Y él tampoco.
Son muy obstinados. Hasta y da la sensación que quieren estar juntos solo para aparecer en el costar.
Claro. ¿Cómo? Claro, puede ser, será un pacto de negocios. Y apareció Blanquita en la reunión. La trajeron 2 minutos, le hicieron 2 preguntas y se fue.
Unos chistecitos,
pobre Blanquita.
Muy carismática.
Sí, yo la siento medio usada, ¿no?
Sí. Bueno, no sé, yo ya está. Creo la que verdad la pasé re bien. Fue re incómodo cuando nos pusieron cara a cara al chabón de la Carlota con la chica de la Montessori, Brenda. Uh-huh. Pero bueno, el flaco un cagón que no se animó a decirle que no le gustó, ¿no?
Claro.
Y ella lo reexhibió, lo repuso, digo, tipo, no, ¿por qué?
Pero está bien, porque él se habían dicho te quiero, y que nos vamos a casar, mi amor, y qué sé yo, y después la vio y dijo, ay, mejor sigamos esto afuera, le dice ahí, en vez de darle el anillo.
Y bueno, la gente que no sabe lo que es una love bombing, eso es una love bombing. Eso
sí, es todo un montón y después decís, pará, ¿qué era esto? Y es que a veces el enamoramiento te provoca cosas tan estúpidas.
Te pincha la goma,
sí,
te pincha.
A full.
A full. Pasa eso. Uh-huh. Y bueno, nada, después así en el reencuentro no pasó mucho más y termina con la conga. Y bueno, y ahora va a salir la temporada 2 en algún momento. Yo le
están haciendo el casting ahora. ¿En febrero sale o en febrero la filman?
En febrero la filman. El casting empezó de vuelta, el casting.
Sí, ahora.
Así que en febrero bueno, la van a filmar.
Fíjense, ¿no? Si son solteros y quieren tener ropa horrible y unas copas doradas, así que ahí está.
Sí, acá parece que Virginia y Juli van a participar.
Está bien, a lo mejor hacen un estudio sociológico, ¿entendés? Se sacrifican por el equipo, ¿ves? Van a ver si está guionado, todo, después nos cuentan. ¿Sabes el alto NDA que deben firmar toda esta gente?
Y sí. Escabean una banda también, eso quería decirlo, ¿viste?
Sí, y hay unos que son creo que unos yankees dijeron que los filmaban todo el tiempo borrachos, los hacían grabar borrachos, pero tal vez se paraban de tomar.
Sí, que muchas escenas que están escabeando, mucho Corona, mucho Fernet.
Qué asco la Corona, igual una porquería.
Sí, mucho. Sí, todo muy, qué sé yo, chivo también me pareció lo de Corona, pero bueno. Bueno, la verdad que me divertí un montón.
¿Viste?
Perdón mi intensidad en público y perdón mi intensidad, amiga, pero la
el otro día que puse la cajita de preguntas y de repente empezaron a llegar notificaciones y cuando abro vería que cuántas respuestas tuyas, no sé, 30.
Cosas así.
Dije, ay, no, ¿qué te pasó?
¿Sí?
Es que sí, mi prima que pone, le mandamos un beso a María, que pone todo. ¿Cuál es el momento más cringe? Todo. Es que sí, era todo.
Vale.
Bueno, vamos a hacer otro para la temporada 2.
Sí, por favor.
Esto también era la idea a mí me gusta hacer estas cosas para el que no quiere ver esta porquería, porque está moralmente superior, intelectualmente superior a esta cosa, pero te da intriga, ¿viste? Tipo, pero ¿de qué se trata?
Mira, yo te digo, la variedad de gente que vio esto
es fantástico.
Sí, supera lo que tenga que ver a lo moralmente superior. O sea, no.
Es que nosotros también a veces nos hacemos las snob. Ah, festival de cine. No sé qué, Cannes.
Sí,
y te voy a ver esto. Claro, pero es que me es divertido.
Pero a veces es así, cuando el producto es bueno, no importa. O sea, cuando el producto.
Era divertido, sí.
Te entretiene, es bueno. Listo, esa es mi opinión.
Listo.
O sea, así que.
Por eso Megalópolis está bien.
Entretiene Megalópolis.
Yo la pasé genial. En realidad, la primera hora cuesta un poco, pero cuando entras y entendés, tenés que escuchar mi podcast, del episodio que hicimos con Mario.
¿Es el segundo?
Sí, pero en realidad mejor te paso el link cuando yo salimos y me puse a explicar la película. Porque si ya te la explican. Ah, bueno, entonces ya sabes de qué va.
Bueno, pero igual me dio paja.
Ya sé, pero es como una bomba de horror y de ridiculez y de cosas que no tienen ningún sentido. Y la filmaron como en cualquier momento y la juntaron y hicieron una película.
De lo de todo en todas partes todo el tiempo.
Es que sí.
Bueno, yo le voy a dar una oportunidad. Seguro me va a gustar más que justamente que esa, que todo en todas partes.
Sí, y que Babylon.
Bueno, ha sido un gustazo, amiga.
Un gustazo.
No puedo soltar esto.
No, por favor. Gracias por meterme en esta falopa, porque necesitaba, me hizo bárbaro. Me levantó noviembre, te digo.
Y para ustedes que están del otro lado también, si no lo vieron y llegaron hasta acá, véanlo porque no tiene desperdicio.
No, hay no, no importa el spoiler, no importa nada, es como que te reís de los momentos. No importa el que dirá. Ay Dios, escucho la canción en mi cabeza todo el tiempo.
Es que es muy pegadiza.
Bueno.
Bueno, listo, espero que se hayan divertido, gracias Lu.
Dale, un gustazo.
Como siempre decimos, vuelvan pronto. ¿Qué importa el que dirá?